Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada emissió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un dia viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real.
Pues molt bon dia, estem a 2 de desembre, sí, sí, ja mos hem viscut, anava a dir, mos hem carregat, no, hem viscut tot un any, el 2024, estem a l'últim mes, començant l'últim mes, un mes carregat de festivitats. Primer viurem la Puríssima i després, una vegada passa la Puríssima, almenys, així en Vila-real, és quan comencen els Nadals. Bon dia, Míriam.
Bon dia, que m'has pillat ballant, perdó.
Te dones compte com, així en Vila-real almenys, fins que no passa la Puríssima, no toquem res de Nadal, és dir, no posem ni el Belén, almenys en les nostres cases, no ho sé tu en ta casa com ho fas.
No, jo m'espero sempre al pont d'esta setmana,
sí, sí,
com,
sí.
Com la majoria de gent que conec, però jo avui ja estava, o sea, perdó, avui no, ahir ja estava veient gent que per històries i xarxes i demés ja estava posant l'arbre de Nadal i tot, però...
Uh-huh. En fi, nosaltres respectem el que és el pont de la Puríssima i després ja ens posem a viure el que són els Nadals. Avui és un dia, clar, a més que és dilluns i d'alguna manera tots tornem un poc a la realitat, allò que ens fa ser un poc esclaus de la nostra vida, és un dia que fa referència a aquesta paraula, la paraula esclavitud, no?
Avui, bueno, tenim que és 2 de desembre i celebrem el Dia Mundial de l'Abolició de l'Esclavitud, que és una data que ens recorda la lluita constant per la llibertat i la dignitat humana. Esta efèmeride va ser instaurada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en 1985, que tires la vista enrere, això és fa no res.
Després ahir.
Que coincidís també en l'aniversari de l'aprovació de la Convenció de 1949 per a la repressió de la trata de persones i l'explotació de la prostitució aliena. O sigui, és a dir, de la persona que no som nosaltres. I jo vull remuntar un poquet d'on mos ve esta, d'on ve l'història de l'esclavitud, no? D'on venen esclaus i tot, i és que no és un fenomen que va ser exclusiu només d'una època o d'un lloc concret, sinó que va existir en moltes i diverses formes i cultures, com anirem veient al llarg del dia en general. Perquè tenim que des de l'antiga Mesopotàmia fins a l'època colonial, milions de persones han sigut, pues, privades d'esta llibertat que hauria ser de cada individu, no? En el comerç transatlàntic, per exemple, tenim milions d'africans que van ser capturats i transportats a Amèrica, on van patir condicions inhumanes en plantacions i mines. Les plantacions eren de tot tipus, sobretot de cotó. Que recordem que d'ahí va néixer també com a gènere musical el jazz. Perquè el jazz va ser un càntic que se feia en els camps de cotó per a assegurar-se que estaven bé tots. Bueno, això era com a anècdota, però torne. Tot i que molts països també pues, van començar a abolir aquesta esclavitud durant el segle XIX, és a dir, fa el segle passat, ja diuen que això és de fa no res, aquesta pràctica no va desaparèixer completament. Tenim diversos mètodes d'esclavitud que consideraríem actuals, no? Per exemple, quines són les formes més modernes que tenim a dia d'avui, perquè anem a veure que això és algo que encara se manté en certa manera. I és que les formes modernes d'esclavitud sorgeixen quan se manipula la situació econòmica o social d'una persona per obligar-la a estar en una situació de que diguem que dona a dinàmiques de poder, ¿vale? Com poden ser signar contractes abusius, bé siga de treball, de vivenda a l'hora de llogar un pis, en una muntona de sectors. Aquests acords solen contenir clàusules que encadenen a treballs forçats o situacions insostenibles sense una possibilitat real d'alliberar-se. Perquè, jo què sé, tenim, entre altres, per exemple, si parlem, treball forçat, ¿vale? Segons l'Organització Internacional de Treball, la OIT, En 2016, prop de 25 milions de persones van ser forçades a treballar en condicions abusives en sectors com la construcció, el treball domèstic, la producció industrial o l'explotació sexual. També existeixen formes de treball forçat impulsades per alguns estats, ¿vale? Perquè, clar, explotació és que pot ser hasta la persona que tens a vegades... No, no parlem a nivell personal, no? Però la persona que tens fent unes hores de treball domèstic en la teva casa...
Sí, sí.
Fins a quan parlem de la prostitució, que diuen, no, és que aquesta persona està elegint, claro, però és que l'altra opció és morir-te de fam. Estàs elegint realment quan estàs posant en joc coses tan bàsiques com poden ser el menjar a la taula? Pues no sé jo. També tenim el matrimoni forçat, evidentment. Esta pràctica no és algo que passa en el nostre país, però afecta pues, especialment a Àsia, on algunes famílies venen a les seues filles, venen, ojo, a canvi de dots econòmiques. O a vegades ja no són dots econòmiques, sinó prestigi. Perquè, clar, t'estan casant igual en el fill d'algú que té... que en el seu, la seva zona és molt poderós, bé siga econòmicament, bé siga socialment o el que siga. Entonces, per implicacions socials també se va. I és que aquestes joves són obligades a assumir responsabilitats que no són ni adequades ni elegides. O sigui, estem parlant de matrimonis infantils, en molts casos. I també lligat a aquest matrimoni infantil tenim el treball infantil, que és una de les formes més exteses ara mateix d'esclavitud moderna. Implica que utilitzen xiquets per a treballs extenuants i amb jornades molt llargues i sous molt baixos, pràcticament irrisoris. Perdó, si estic mal alta. Tenim que tot està aquests xiquets poden inclús no rebre en molts casos pràcticament cap remuneració.
Que va, que va.
I este és una pràctica molt comú en el sector textil, per desgràcia. Perquè, sí, la gent parla d'organitzacions molt grans, en plan de Shein, tal, no cal que molem tan lluny, perquè en molts casos este modo ho utilitzen les grans empreses ja... La tenda que vas en el dia a dia probablement en la seva producció ha sigut en un país on les condicions laborals permeten que este sou i este xiquet pugui estar treballant. I no cal que m'anem molt en lluny, sempre pensem que és algo que aquestes coses mos toquen de lluny, però si mos posem un poquet... La jornada d'avui és un poquet per posar-nos a reflexionar sobre les... sobre el que tenim actualment, el panorama actual. I, pues, no res, fer un poquet...
Sí,
de...
les condicions d'aquestes criatures són molt, molt properes a l'esclavitud, és a dir, i és una pràctica habitual, és com el matrimoni forçat en estos països on se practica, és un algo habitual, ni siquiera se plantegen que això és una forma d'esclavitud, una forma a abolir. Uh-huh. Més formes d'esclavitud?
És que fa no res, és que se parlava també de... Bueno, tots coneixem Shein, que ara està sent el gran boom des de fa uns anys, en quant a textil, que no, és roba molt barata, però a quin preu, en molts casos. Perquè, sí, parlem de Shein, però també, ja t'he dit, podríem anar amunt a tendes
sí,
que ens podríem trobar, una, també en la salera.
Sí, 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 sí.
I se parla sobretot d'això perquè segur que en les etiquetes, no sé si això fins a quin punt seria veritat o mentira, però se diria que estaven apareixent com missatges d'auxili per part d'esta gent que, en plan de, tinc un queixal que està mal, ajuda, tal, no sé què, això en les etiquetes de Shein, saps? Però bueno, que no cal que anem hasta allà, només en el dia d'avui pues reflexionem un poc de sobre les causes d'este problema en general, no?
En este cas, la desigualtat de molts treballadors de països pobres que estan atrapats en condicions de misèria i que limiten qualsevol esperança de mobilitat social, eh?
Sí, perquè, per exemple, mira, acaba de portar Víctor ara mateix de una notícia que posa que la protagonista de la Slumdog Millionaire, que entenc que és una pel·lícula.
És una pel·lícula famosíssima, crec que de l'any 2008
bon dia,
2009.
Víctor.
Sí, bon dia a tots. La van intentar vendre, la xiqueta que hi ha en la pel·lícula?
Per, mira, la quantitat, 224.700 euros. I va ser son pare, que va intentar tancar junt a un fals jeque àrabe la suposada adopció, venta, de la xicoteta Rubina, ese dia, per aquesta quantitat. I això mos ho conten en News of the World i l'Europa Press, que són fonts fiables.
Notícia d'avui.
No, no, és que com us estava escoltant el que estàveu parlant, i he recordat que... No sé per què tenia la memòria que en aquesta pel·lícula va passar alguna cosa, i ho he buscat en el buscador d'internet, i efectivament van intentar vendre a la protagonista de la pel·lícula Slumdog Millionaire, que jo crec que en l'any 2008 o 2009 era famosíssima, i la cançoneta de la pel·lícula i els jocs que te podies imaginar.
Que no m'entenem que ara en persones únicament anònimes. O sigui,
no,
que passa i estan protagonistes de pel·lícules.
No, és més. Les persones famoses que han patit o saben d'algun cas que s'ha patit prop d'ells estan obligades a dir-lo. Per què? Pues perquè ens fan conscients. I jo me pregunté, la responsabilitat de tots, la col·lectiva, té l'obligació de trencar aquestes cadenes? És a dir, aquestes cadenes que tenim en aquest moment i que les veiem i que estan patint al nostre costat? Ho sentiu?
A veure, hi ha que intentar acabar en això i sobretot si ho detectes, intentar fer tot el possible per...
Impulsar polítiques contra el tràfic de persones, per exemple, i educar-nos sobre els drets humans, és a dir, no hem de permetir res que està a prop nostre, que els subjuguen, que els facin d'alguna manera ser esclaus i estan al nostre costat. Hem de lluitar per això, no?
En el dia d'avui, sobretot, és important recordar que la llibertat no només és l'absència de cadenes físiques, sinó també l'accés de tot el món, independent de la seva raça, gènere, orientació sexual, origen o el que siga, a unes condicions de vida dignes, no?
Ojo, perquè les nostres decisions de consum tenen un impacte directe en la nostra mà està que erradiquem aquest tipus de productes que consumim a baix preu, perquè això darrere porta una esclavitud segur. Entonces, en fi, esclavitud passades i presents, perquè estan així, tenen que recordar-nos aquesta fragilitat de la llibertat humana. Tenim que lluitar, no?, per erradicar-les, no només és un deure moral, sinó també una condició necessària per a una societat més justa i més igualitària.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Ni bajarte del avión por amor, ni inventarte canciones con la guitarra, ni tomar el café en el sofá de Central Perk. Solo necesitas una buena taza calentita entre las manos para convertirte en el protagonista de tu serie favorita. Así que, corre a tu McDonald's más cercano de la provincia y disfruta de la taza de Friends con tu McMenú grande más un euro. ¡Te esperamos!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vilareal, al 696-085-690.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, Elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevención? Certificate profesionalmente en fontanería, electricidad o albañilería, o tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada. Tranquil, perfeccionaremos la teua capacitación en Elevat Formación, carretera d'Onda sense número en Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando! ¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
No lo trago.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Villarreal, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futuro curricular. Lingolingua Viajes en Lingua, el teu centro de idiomas a Villarreal. Carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Teléfono 601-382-251. Lingolingua, agencia de viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperemos.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Més de Goteris.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
La teua ràdio, Ràdio Villarreal.
Luis Cabedo, bon dia.
Bon dia, Susana, com estem?
Bueno, jo encantada de sentir a
Mecano.
Mecano.
Que, bueno, tu saps que parlar de tema musical sempre ja pots parlar de lo que vulguis. Que...
Perquè han tocat tots els palos, eh?
Sí, sí. És... I, a més, avui esta cançó del blues de l'esclavo mos ve al dedillo perquè con cada 2 de desembre es conmemora el Dia Internacional de l'Abolició de l'Esclavitud. I per a commemorar aquesta data exacta és que l'Assemblea General de la ONU, en signes d'un conveni per a la repressió del tràfic de persones i de l'explotació de la prostitució. I la cançó esta pues, aborda temes profuns com el racisme, l'esclavitud i la lluita per la dignitat i els drets humans. Per això l'hem triat per a les començar del nostre tema d'avui. Tot i això, aquesta organització, la de la ONU, encara avui en dia continua lluitant contra les formes modernes d'esclavitud que no s'han pogut erradicar del món. Vamos, que en paraules senzilles es tracta d'aprofitar-se de les necessitats econòmiques de les persones per fer-los signar un contracte del qual mai podran alliberar-se, pel fet de que totes les condicions es obliguen legalment a continuar realitzant aquesta activitat sense guanyar mai la seva llibertat. Òbviament, aquest tipus de contractes no són legals. I entre les formes més comuns d'esclavitatge modern, avui en dia trobem, per exemple, els treballs forçosos. S'estima que a l'any 2016, aproximadament 25 milions de persones van treballar en algun moment de manera forçada, sigui en l'àmbit de la construcció, de l'ocupació domèstica o en la producció industrial, a més de persones que són explotades sexualment i els treballs forçats imposats per l'Estat. També és esclavitud els matrimonis forçats. A Àsia, per exemple, passa molt que les famílies venen a les seues filles a canvi d'un dot quantiós, sense importar si esta xiqueta desitja o no casar-se. Però també en algunes cultures del món permetre el matrimoni d'homes amb xiquetes, cosa que en un altre tipus d'esclavitud, perquè aquestes xiquetes haurien de passar a formar part de la seva pròpia família i s'espera un conjunt d'accions no aptes per a la seva edat a nivell mental. També el treball infantil, tant se val si això es dona per a condicions de necessitat dins d'una família o per mitjà de tràfic de blanques per a l'esclavitud moderna. És cert que fer servir un xiquet per a exigir-li una jornada més gran que a un adult i pagar-li menys diners, simplement o no pagar-li, és una de les formes d'esclavitzatge més modernes que s'estenen avui en dia. Pues a raïs de que en el calendari ens dona a conèixer aquesta situació, vull contar-vos com va ser l'esclavitud al nostre país, perquè el nostre país, vulguem o no vulguem, ha existit. Susana i Miriam, encara que l'ensenyament de la història ha passat sempre de puntilles sobre aquesta qüestió, per no dir que no ho han ignorat del tot, ja que és una veritat incòmoda, la realitat és que l'espanyola va ser una societat amb esclaus. El nostre país va participar en el tràfic d'éssers humans en diferents graus, des del descobriment d'Amèrica fins a finals del segle XIX. I ho sabem gràcies, entre altres, per exemple, a José Antonio Piqueras Arenas, un historiador natural del poble valencià d'Enguera. Este catedràtic de Història Contemporània de la Universitat de la Jaume I i especialitzat, entre altres temes, ha tocat la història del moviment obrer, l'esclavatge, al segle XIX espanyol i a la història de Cuba i a les Antilles. Ha escrit diversos llibres i en els que relata diverses dates que a lo millor molts dels nostres oients desconeixen. I és que, Susana, s'estima que uns 2 milions de persones van ser esclavitzades durant 4 segles per treballar per força en mines, en hisendes i en ciutats espanyoles d'ultramar. També a la península, on la població esclava era tan visible que a la Sevilla del segle XVII l'anomenaven el tauler d'escacs. L'art de la literatura del segle II reflectia sense embuts aquesta realitat en obres com les de Velázquez, Lope de Vega o Cervantes. En virtut del Tractat de Tordesillas, Portugal, amb accés exclusiu a la costa occidental africana, va ser la primera emissora d'esclaus subsaharians, tot i que aviat es van incorporar al comerç tan lucratiu altres potències com era Anglaterra, França i Holanda. Espanya va ser durant molt de temps clientela de les seues companyies negreres, primer mitjançant llicències otorgades per la corona, després baix la fórmula monopolística del sellat, la Reial Companyia Francesa de Guinea o la britànica South Sea Company van abasteir els mercats de negres espanyols durant bona part del segle XVIII. Quan a Carles III va liberalitzar el tràfic, els particulars, o gent de peu, se pot dir, van poder començar a alquilar barcos per a prendre part d'aquest comerç entre els ports d'Europa, Àfrica i Amèrica. D'ahí han existit apellidos que actualment de gent com el marquès de Comillas o Joan Güell, el pare del mecenes de Gaudí, per exemple, i tants altres llauradors o pescaors morts de fam en la seva època, però que van emigrar de vegades com a polissons a Amèrica i singularment al Carib a mitjans del segle XIX i van tornar a Espanya a final del segle amb el producte de la seva rapinya, una part de la qual la van invertir en el desenvolupament del teixit industrial del seu país natal. Alguns d'estos noms s'han perdut a les aigües del temps, però altres romanen viu a través dels seus descendents, com per exemple l'expresident de la Generalitat Artur Mas, en el que el seu tatarabuelo Joan Mas i Roig va ser capità negrero. Aunque la Generalitat en aquells anys, quan van iniciar aquestes notícies, van voler blanquejar, perquè tornem a dir que són informacions incòmodes. Per cert, la majoria de negreros que van haver a Espanya procedien majoritàriament de Catalunya i de Menorca, encara també que hi havia algú de València. Per exemple, el negrero menorquí Antonio Binet seria nomenat marquès per la reina Isabel II, s'instal·laria a Cádiz i posteriorment a Madrid. Va ser fundador, justament, altres cèlebres esclavistes catalans del Banc Hispano-Colonial, que es va construir amb els abundants capitals pastant durant els seus anys com a traficant. I també va contribuir a fundar el madrileny barri de Salamanca. I va ser nomenat senador vitalici. Mai va amagar el seu origen d'on va treure la seva fortuna. Barri de Salamanca, que avui en dia, tu saps que viuen allí, no? El més,
sí,
pobre,
sí, sí.
El més pobre de la capital. Uh-huh. Un altre dels capitans de vaixells negres més rellevants va ser el valencià Eugenio Viñes, que va treballar entre l'any 1841 i 1866. Va estar associat a Julián Zulueta, el major propietari d'esclaus i un dels principals promotors de la tracta als anys 1840 al 1850. Zulueta va tenir entre els seus socis el gerent i la mare de la reina Isabel II, Maria Cristina de Borbó. Viñes va ser el principal mari al servei de tots dos. A l'any 1853, el seu nom va aconseguir trista fama internacional al transcendir que havia pilotat la fragata, Lady Suffolk, que va carregar prop de 1.500 esclaus des d'Àfrica. I és que en l'any 1859, un navi capitanejat per Viñes, l'Eloisea, va desembarcar uns 700 esclaus a Cuba. Però durant la travessia atlàntica, com no hi havia prou provisions i aigua, va ordenar llançar per la borda a 400 d'ells, ocasionant-los una mort segura. Vamos, que en total va ser responsable del trasllat a Cuba de prop de 6.500 africans. A Castelló, per exemple, un article que va publicar el diari El Mundo, un tal Joan Montañés Chipell, cronista de l'article, mos contava la història del mariner natural de Vinaròs, Juan Cebrián, el qual estava basat en les habladuries i en el boca a boca que arribava fins als nostres dies, i el qual es començava dient així: podríamos empezar con la fórmula clàssica de érase una vez. Yo prefiero el ambiguo, esto era y no era, y después iniciar el relato. En las postrimerías de los 800 llegó a la capital de la provincia un viudo, apuesto y acaudalado. Era el marino natural de Vinaroz, Juan Cebrián, que regresaba a la patria tras hacer las Américas. En uno de los viajes transatlánticos de la península al Nuevo Mundo, contrajo esponsales en Argentina con una hacendada de origen francés, que, al morir, le legó todo el patrimonio. A la vuelta, como sucedía con los indianos de Bohío y criada mulata, el marino mercante trajo consigo algunos bagatelas que sorprendieron a los locales poco dados al exotismo. Pero la principal novedad que importó a La Plana fue el crédito hipotecario, un producto que aún no manejaban los prestamistas de la zona. Así, a escasos años de la inauguración del teatro principal y a raíz de los problemas financieros que acarreaba, el ayuntamiento, titular del Coliseo, se lo vendió a don Cebrián. Él residía en un palacete aldeano de la misma Plaza de la Paz y en breve plazo se convirtió en propietario de varias casas de la Puerta del Sol y de una más en la Benadresa. En paralelo, este hombre de negocio se casó en segundas nupcias con la señorita Pilar Prades, prima de Micalet del Bufa, cónsul honorario de la Gran Bretaña y además naranjero. Como se ve, los vecinos, aficionados a buscar motes a sus víctimas, no tardaron en llamarle el negrero. También empezaron a inventarle una biografía apócrifa y siniestra que lo relacionaba con el tráfico ilegal de africanos. De este modo, una firmada que el tratante, en cierta ocasión, en cuanto un barco de la Armada estaba a punto de interceptarlo en alta mar, con el fin de evitar la sanción, echó por la borda a los esclavos que amagaba en la bodega. Otro complementaba el suceso asegurando que, una vez superada la inspección, él mismo les cortaba las manos a los supervivientes que trataban de encaramarse de nuevo a la cubierta. Tal era la naturalidad con la que circuló el apodo que una chica de la Pobla, que debía de incorporarse en el servicio doméstico, al día que se presentó en casa de Cebrián, preguntó al ama: ¿así vivo el negrero? Le dieron con la puerta en las narices. El edificio que levantó en la Puerta del Sol, además de dos columnas salomónicas, lucía el remate de un ave fénix. La población, al ver la escultura, un desafío vertical en aquel castellón chato, enseguida lo bautizó como el Pardal del Negrero. Entonces, el aludido ordenó colocar un letrero que explicaba el significado de la figura mitológica y, de paso, descalificaba a los castellonenses. Obviamente, estos se tomaron a mal que el extraño los insultase. En el año 1906 la gota colmó el vaso. El inquilino de uno de los inmuebles del magnate y regente del café suizo fue requerido para que abandonase el local por impago. El moroso, cuando ya se veía desahuciado por Cebrián, hizo el gesto de sacar la cartera, pero lo que sacó fue la pistola y le pegó un tiro. El negrero recorrió la calle Falcó con la berlina y como pudo logró alcanzar su domicilio de La Paz. Allí, malherido, le susurró al dueño de la fonda la Flor de la Plana: «¡Kiko! ¡Soc mor!». Tal cosa no ocurrió, como el ave fénix sobrevivió al atentado. Como también perduraron las leyendas urbanas sobre su persona, entonces la historia lo convirtió en un tipo maníaco obsesivo, encerrado en la torre de su masía. Un individuo atormentado a quien en sueños, según contaba las más chafarderos, se le aparecían los espectros de los esclavos negros con los que había traficado. A tres anécdotas tristes en Perisemple les desnegreros catalans. Y es que quan a la época colonial els terratenients propietaris d'esclaus solien passar el seu cognom als fills recién nascuts dels seus negres, com una manera de saber a quina hacienda o a quina planta de producció sucrera pertanyien i, per tant, qui era el seu amo. Per això molts cubanos tenen apellidos catalans. Pensa que són més negres que el carbó. És per això que a Cuba, fins a dates recents, en el parlar popular dels natius, dir català era sinònim de negrer. Hi havia una coplilla dels que van ser esclaus cubans i que va ser portada a Barcelona i popularitzada per les reusistes a principis del segle XX i expressava bé l'opinió que els mereixien. I la coplilla deia així: «En el fondo de un barranco canta un negro con afán. Ay, madre, que quien fuera blanco, aunque fuera catalán». Susana, i de com el fruit d'aquell negoci brut va contribuir a fer grans obres faraòniques com era, per exemple, l'exemple de Barcelona. o com el primer tren de la península fos que unia Barcelona amb Mataró també d'estos diners que se van guanyar. Se van creure els primers bancs hipotecaris, una forma que funcionava en les colònies però que era desconeguda en la península. Passada la insòlita revolució de Haití, en què els esclaus de la colònia francesa de Saint-Dominique aconsegueixen la independència, comença l'ocàs de l'humà negoci. Anglaterra lidera iniciatives abolicionistes i a l'any 1810 compromet a Espanya a il·legalitzar el trànsit d'esclaus amb la signatura d'un tracte que s'incompliria sistemàticament. Un bon nombre d'empresaris espanyols han descobert el succés de l'activitat, el sucós de l'activitat. De fet, Susana val a dir que els capitans capturats no eren castigats per esclavitzar persones. Un cop distinguts, els esclavistes eren sotmesos a juïssos davant aquest tribunal mis. Si el tribunal decidia que la mercaderia era bona presa, és a dir, que la mercaderia havia estat degudament capturada, els esclaus eren alliberats, el vaixell subastat i els diners eren repartits a mitges entre Espanya i Anglaterra. En tot cas, ni la tripulació ni el capità patia cap tipus de castig. La societat abolicionista espanyola, integrada entre altres intel·lectuals com Julio Vizcarrondo i Emilio Castelar, van treballar per a crear una consciència humanitària que conduís al final definitiu de l'esclavatge. Espanya es convertís en l'últim país europeu en acabar en ella quan s'abolís a Cuba l'any 1886. I sí, Susana, podem afirmar categòricament que Espanya va ser l'última potència esclavista i ho va ser perquè van voler mantindre els seus interessos en un sistema de producció basat en l'esclavisme, que era el que permetia la producció i l'exportació del sucre. I és que el sucre era la matèria amb el que se comerciava, en què Espanya equilibrava les seues balances comercials deficitàries. Les grans fortunes es van acumular bàsicament a través del sucre a Cuba i va ser el principal motiu de la tardança en l'abolició de l'esclavisme a Espanya. Susana, a l'any 1886 és quan van posar en llibertat els últims 25.000 esclaus a Cuba. Pareixen molts esclaus, veritat? Pues tinc que dir als nostres oients que Espanya en aquella època encara era considerada una potència mitjana. Per aquells anys posseïa dominis a diversos continents, pues segons dates oficials a les seues colònies, segons les cens oficials que va haver a l'any 1869, elaborat per les autoritats espanyoles, hi havien 375.000 esclaus a la illa de Cuba. Són xifres considerables per a un lloc que amb prou feines arribava al milió d'habitants. La majoria estaven integrats al sistema de producció, a les plantacions de sucre i altres activitats agrícoles. I és que si els homes se dedicaven al tot a lo relacionat al món agrícola del sucre, les dones tenien altres labors com era treballar com a nodrisses, com a cuineres o com a lavanderes o com a planxadores. Però si tot això és trist i desagradable, lo més sangrant és, Susana, que per exemple les nodrisses, també conegudes com mestresses de llet, eren que havien de deixar els seus propis fills en mans d'altres esclaves per a poder alimentar els fills dels propietaris. Vull contar-vos una anècdota que potser molta gent que ens està escoltant no sap i està relacionat també en temes com ens porta avui, que és l'origen del nom de la plaça Maria Agustina de Castelló. I és que la plaça de Maria Agustina deu el seu nom a una circumstància molt especial. Maria Agustina era una esclava negra alliberada que va treballar de sirvienta a casa de la comtessa de Pestagua. El palau dels comtes de Pestagua, anomenat Casa Grande, es troba al costat de l'església de la Sang, de la Diputació Provincial de Castelló, fet que avui en dia és l'actual seu dels sindicats. Han estat els sindicats, comissions i UGT, era on vivien estos comtes. Ojo. Maria Agustina era una dona dotada de les majors virtuts morals i molt estimada per els seus veïns, per la qual cosa van donar a estes d'una manera espontània el seu nom a la plaça, ja que quan volien indicar esta direcció els veïns sempre se refereien a ella dient: sí, ahí on viu Maria Agustina, ahí on Maria Agustina, d'ahí este el seu origen. Encara que són molts i durant molts anys és que han cregut que el nom que prenia este nom de la plaça era en honor a la heroïna espanyola Agustina d'Aragó. Després de contar este episodi de cruel del nostre passat, tinc que dir-te que també hi ha cançons dedicades a este tema que abordem avui. I la nostra playlist d'avui està dedicada a tota classe d'esclavitud que els cantants han dedicat a esta paraula, i es començarem escoltant a los Rolling Stone i la seva cançó Brown Sugar. Esta cançó, Brown Sugar, de los Rolling Stones, que va ser llançada l'any 71, és coneguda tant per el seu enganxón riff de guitarra com per la seva polèmica lletra. Costa d'Or, actual Ghana, i la venda d'esclaus a Nova Orleans barregen la violència i l'explotació sexual de dones negres durant l'època de l'esclavatge als Estats Units. És de lo que tracta esta cançó. Un altre cantant, Joe Arroyo, li fica títol a la cançó d'ell, No le pegues a la negra.
Alà.
Y es que esta canción, No le pegues a la negra, del artista colombiano Joe Arroyo, es un poderoso relat que denuncia la esclavitud y el maltratamiento que van patir los africanos portats a América. A través de la seva música, Joe Arroyo, conegut per el seu estil salser per barrejar elements de la música caribeña, explica una historia que reflectís el dolor y la resistencia de los esclavos negros a la ciudad de Cartagena durante el periodo colonial.
Esclavos de un español, él les daba muy maltrato.
Ojo,
Y a su negra le
Doncs contaré que està, perquè entenem la lletra, suposo que la de les Rolling Stones també seria una lletra molt dura i molt forta, no? Però és que totes les que escoltarem avui d'alguna manera reflectís lo serio que és el tema i...
Sí, 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 i hi ha gent que no pot veure les pel·lícules, per exemple, la de Kunta Kinte, que va ser la primera que vam veure.
Sí,
Més real, uf,
sí, sí,
és terrible.
Molt fort, sí, sí. Ara una cançó de La Cenicienta, que siga infantil, també té un trasfondo.
Ah, sí?
Sí, també.
A veure.
Cinderella, night and day at Cinderella. Make the fire, fix the breakfast, wash the dishes, do the mopping, and the sweeping, and the dusting. They always keep her hopping. She go around in circles till she very, very dizzy. Still they holler, keep her busy, Cinderella. Yeah, keep her busy.
Candela Cenicienta és un lament d'esclavitud i somnis. La cançó interpretada per ratolins a la pel·lícula Cenicienta és un lament sobre la vida de servitud i les interminables tasques domèstiques que enfronta la protagonista, des de l'alba fins a la vesprà. La Cenicienta és constantment cridada per a realitzar tasques sense un moment de descans. La repetició del nom Cenicienta enfatitza la monotonia i la opressió de la seva vida diària, on no hi haurà treva ni escapi de les seues responsabilitats. També escoltarem la cançó de Rainbow, Gates of Babylon. La cançó també aborda la idea de l'esclavitatge i la pèrdua de la llibertat tant física com mental. Frases com "You're riding the endless caravan" o "Bonded and sold as slave" suggereix una existència atrapada en un cicle interminable de desig i penediment. La repetició de l'advertiment "Sleep while you deny" reforça la idea de que les decisions impulsades per la tentació tenen conseqüències inevitables i sovint devastadores. Tercí, anem a escoltar una cançó de Nach, en el qual se diu "Esclavos del destino".
La codicia ha contaminado las almas de los hombres, ha levantado en el mundo barricadas de envidia, de rencor, nos ha llevado a la miseria y a la matanza. Hemos crecido demasiado deprisa. ¿Y de qué ha servido? La tecnología, que proporciona abundancia, nos ha dejado en la indigencia. Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y vacíos. Hemos empezado a pensar, pero hemos dejado de sentir. Nos hemos convertido en esclavos del destino.
¿Lo has pensado? Realidad o imaginación han dado órdenes al jefe del estado de cada nación. Conspiración contra nuestra libertad lo llamo. Respiramos ansiedad y no avanzamos. Las empresas, modernas cámaras de gas, autómatas sin nombre, redactan otro informe más sobre el progreso. ¿Qué progreso? Yo solo veo chavales de primero de ESO, adictos al exceso, nos aprietan las tuercas. La masa tuerta no puede vivir sin el tono de un móvil cerca. La educación es cerca.
La canción Esclavos de Nice es una poderosa crítica social que aborda l'esclavatge mental i l'emocional a què moltes persones estan someses. A través d'una lírica intensa i carregada de metàfores, el Nas denuncia com certs individus es converteixen en esclaus d'ideologies destructives i comportaments violents.
Calla y traga, saben qué facturas debes, saben qué facturas pagas. Si apagas la televisión no hay otro entretenimiento. Y el silencio entre dos se hace violento. Hablar con sinceridad, llorar nuestra infelicidad se toma como una muestra de debilidad.
També un altre gran desgrús com Deep Purple i la seva cançó Temul mos trata el tema que parlem avui.
We'll be right back.
I és que la cançó Temul de Deep Purple explora la lluita interna entre el bé i el mal, utilitzant metàfores i referències bíbliques per aprofundir en la complicat de la ment humana. La música també és tètrica, de lo que estem així parlant, va relacionada en el tema. I avui ara també anem a escoltar a Otis Taylor i 10 Million Slaves.
Another madman, then struck again. Rain and fire, across the ocean. Another madman, then struck again. Sitting down here, fall out of shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fall out of shelter. Think about the slave, long time ago. 10 million slaves, across the ocean.
I és que Taylor ens transporta a l'hora fosca de la història, quan milions d'africans van ser forçats a creuar l'oceà Atlàntic en condicions inhumanes, subratllant la magnitud d'esta tragèdia i la brutalitat de l'experiència dels esclaus que van ser depositades de la llibertat i de la seva dignitat. Una altra cançó és la de 100 Black Coffins de Rick Ross.
Black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they air. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles while we send them all.
Y es que la cançó 100 Black Coffins de Rick Ross, part de la banda sonora de la película Dungeon Genie, dirigida por Quentin Tarantino, es una poderosa declaración de venganza y de justicia. La lletra està impregnada d'imatges violentes i oblidades que reflecteixen la brutalitat de l'esclavatge i la lluita per la llibertat. In the middle of the night, killers coming for your life. All you want to do is shine. I broke off the chains, only the realest remain. See you praying to Jesus. Ja vull utilitzar per la última esta cançó, que m'ha encantat descobrir-la i vull compartir-la amb tots els oients, això que se diu Educando esclavos, delitos. A veure què vos pareix.
Que ir a la escuela y hacer lo que me dijeran los profesores sin rechistar. Que estudiara, que tenía que sacar buenas notas y conseguir un título si quería ser alguien en la vida. Pero si se supone que la escuela te prepara para tu vida adulta, creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que se olvidaron de enseñarme las cosas más importantes de la vida. A mí nadie me enseñó a votar. Pero me obligaron a aprender que antes de comer hay que rezar. No sé cómo funciona el sistema parlamentario, pero el profesor me hacía bullying por mi vestuario. No se incentiva la iniciativa, ni motivan a las mentes creativas con distinta perspectiva. Haz lo que yo te diga y no lo que yo hago. Crean robots idiotizados pa' no pensar demasiado. Nadie me enseñó cómo pagar impuestos, ni si estos son robados inflando los presupuestos. Disculpe, profesor, no he comprendido el temario, porque hay tanto político y tan mal servicio sanitario. 13
20 años me costó entender que venimos a la escuela a probar y no a aprender. Memorizar para olvidar en este cubículo es ridículo. No importa si eres Einstein, sino el título. Creando engranajes para ganar dinero sin enseñarte las bases de la economía primero. Es fácil manejarnos con la cabeza bien hueca sin saber lo que aceptamos al firmar nuestra hipoteca. ¿Qué es un preservativo y para qué se usa? Venga, no digas tonterías y hazme ya esa hipotenusa. ¿Recuerdas los cuadernos estudiando hasta en verano? Pero a ti te han enseñado tus derechos humanos en números romanos que nunca utilizaré. Pero no primeros auxilios que podrían salvar vidas. Aprendí sobre el espectro de la luz que no se ve, pero nunca a comer sano o a cultivar mi comida. Nuestra conocida, la generación perdida, una juventud aburrida y de aspiraciones prohibidas, mentes atrevidas sometidas a ser prisioneros que su única salida es escapar al extranjero. Nadie me enseñó cómo conseguir un trabajo, pero que si no destaco yo voy a ser el fracaso. Te imponen la religión, no importa qué puedas sentir. Me habláis de paz y me educasteis para competir. Jamás me mencionaron las leyes de mi país, ni cómo se aprueba una ley cuando es nueva, ni si yo puedo elegir o si alguien decide por mí. Pero a mí me consuela que en mi escuela aprendí latín, ¿eh? Si es que todo cobra sentido cuando fabricar idiotas es el único objetivo. Y mucha gente dice no, si los culpables son los padres. Si me educas bien a un niño, esa es la historia interminable. Partimos de la base, que la base no se sostiene. Si lo que hay ahora es malo, es mucho peor lo que viene. Ser feliz es un derecho, pero se nos ha olvidado. Los niños quieren aprender, pero no crecer para ser esclavos.
Reflexió sobre la cançó, Míriam.
Que diu tot veritats, no? Entre altres. No sé ni per on començar a criticar.
Però, per exemple, algo que te s'ha quedat...
Literalment el que diu de que se mos demana fer una renta quan ja no només nosaltres. Va, vosaltres vos van ensenyar a fer una renta en classe? A
no,
ningú.
A ningú.
I són coses que necessites pel dia a dia. No és més, no sé...
O vas a demanar un préstamo hipotecari, és veritat. Ai, m'han pujat la hipoteca i no sé per què. Ni...
No, no sabem com funciona el món perquè no se mos prepara per a tal, però...
O mos creen que el pollastre és la pechuga que està en el Mercadona o en la tenda del barri. I és que això n'hi ha que alimentar-lo, n'hi ha... O sigui, al final...
Perquè, clar, tu no tens fills, però, per exemple, tu sí que ne tens i el concepte ja canvia quan tens fills, claro. De lo que és la llibertat de la no esclavitud.
I és això, és... N'hi ha que memoritzar, perquè n'hi ha que memoritzar, perquè n'hi ha que tenir un títol en la d'això i no te deixen desenvolupar per arribar a aquesta conclusió. O sigui, és que en 3 minuts aquesta persona ha aconseguit... Femos voremos que d'alguna manera som carne d'esclavitud, d'alguna manera, no?
Però jo crec que hem d'anar a la part més crítica, és a dir, mos crida l'atenció, i a més ho veig d'esta manera, perquè mos subratlla la necessitat d'estar vigilants d'aquestes constants formes modernes d'explotació, és a dir, com és el tràfic de persones, que existís i tot el món ho sabem, ho sabem.
Sí, sí.
El treball infantil, que està ahí darrere de tota la majoria de roba que portem, va darrere de treball infantil, però més que no vulguem mirar cap allà.
O el treball forçós.
També.
És a dir, estem forçant a gent a treballar en coses perquè no té més remei, quan tot el món tenim una destresa. Tot el món estem capacitats per algo. I si estiguem en el puesto adequat, rendiríem molt més i l'energia en si del planeta canviaria, perquè hi hauria gent més feliç, perquè estaríem cada un al lloc on ens toca, perquè per tot servís tot el món, eh?
Sí, sí, i a més,
és a dir,
gent que està formada.
Hi ha gent que cuinant és feliç i hi ha gent que dins d'una mina i diuen, ui, a veure, tu eres... Vale, els espeleòlogos els agrada estar dins, és a dir, per tant, no sé, hem d'estar molt vigilants per aquestes noves formes d'esclavitud.
Sí, sí, sí.
Perquè si mos mirarem en perspectiva...
Són preses d'aquestes... O sea...
Hem passat del el càstig físic al càstig psíquic.
Sí, correcte. I tota evoluciona d'això, però al final és el gran capital, per dir-ho d'alguna manera, el interessat en que n'hi ha persones esclavitzades d'alguna manera. O bé en l'educació, o bé en la religió, o bé...
Claro, però és que l'esclavitud pot ser econòmica, social i també moral.
Sí.
Claro, és que nosaltres tendim a pensar sempre en els negres, no? Però n'hi ha moltes formes d'estar baix un yugo,
Per això ha volgut deixar aquesta cançó perquè la gent reflexione des de sa casa i lamente que hagi sigut un dia una miqueta trist, no?, el tema, perquè sempre intentem abordar coses més alegres i més d'això. Però és una necessitat imperiosa, a vegades miramos el milic, no?, i saber de d'on venimos, no?, i què podem fer per a canviar i què podem fer per a millorar.
I que les coses, encara que siguin males, estan ahí. O sigui, que no parlem d'elles no implica que vagin a desaparèixer.
Però com ha dit antes, és una veritat incòmoda, no? Ja. Són temes que la gent no m'interessa.
No, jo crec que cada volta la gent li interessa més i fa més èmfasi en allò de no patir l'esclavitud en tots els seus vessants, és a dir, recordem, moral, social, econòmica. Ojo, que si analitzem cada una d'aquests punts, ens donem compte que d'alguna manera o altra som esclaus.
Sí.
I estem dient, no, pobres, no, aquells... No. Ha estat un plaer, parlar d'això avui.
Pues no és res,
que és el que tocava.
Pues sí, és el que tocava avui. Demà o la setmana que ve, pues espere que el dia que vingues toquem un tema més alegre.
Ja al final te compraré una bola de cristal perquè quan parles de pluja cau la de... la mundial i dona compte i avui justament en el programa preparat que avui és el dia, Míriam, de...
La abolició de l'esclavitud.
Sinó que... Espere que... Bueno, la pròxima és de... Y habrá que comprar lotería, porque así no res,
chulo,
¿no?
Claro.
Así no res, parlarem de la lotería.
A més, diuen, la lotería te libera de la esclavitud.
Pues mira, veus, quin eslògan, Pa fer xilo, güey.
Ara en que ve ja et poden parar un sí.
És veritat, jo...
Sí, però tu dona que te toquen un fum de milions i te fas clava de, ai, ara com que facin tot això i com... Clar, perquè tampoc tens la capacitat de gestionar tot això,
Segur que ni la majoria dels rics que ells toca, o sea, que se fan rics a causa de la lotería, s'acaben empobrint com els que més.
Sí.
No, claro, lo que tu dius, no saben gestionar tant de diners.
Perquè com diu la de la cançó este últim, el Itos, no mos han ensenyat a fer declaració de la renta ni coses d'este.
Vos doneu compte de com seria com que ja no tens amics incondicionals que al final tu pensaries el que s'arrima, inclús el que te vol, i si siguis arrimant, pensaries que el que vols aprofitar-se de tu.
Sí. Sí.
Ay, yo debo de ser terrible,
Pero igual que ser, ya no, que te toque la lotería, sino en general ser famoso, ¿no? Ha de ser, no sé, ha de ser una vida muy buida.
La mayoría de estas personas que tienen cambios bruscos, al final necesitan el asesoramiento de gente profesional de la mente, me referís, ¿no? A saber gestionar. Y si no fan, tontos son, porque es que al final tienen que, es un canvi tan radical en la teva vida del dia a dia, no?, que si no...
Lo primer que fan és no dir-lo a ningú. La majoria, perquè tenen horror.
Sí, no? Perquè ja t'entra la paranoia, diu, per lo que tu has comentat, i ja, perquè me volen per això o per l'altre.
I després dius, ostres, i tot això tinc que pagar-li al fisco, val? Però què t'ha tocat tot, xaval?
Ja.
És que després te tornes un autèntic tío gilito, no?
Sí.
I a més en els influencers, no sé si apareixia molts que dient, és que me toca per pagar una barbaritat d'impostos, i dic, a veure, pues què vols que es pague? Jo, que no tinc tants diners com tu?
És que és lamentable i damunt el que estan transcendint i venent a la joventut d'avui en dia, que és roïn. A veure, si tenim una sanitat que és envidia del món, tenim una educació que lamentablement, per molt que vulguin carregar-se-la també, igual que la sanitat és l'envidia del món, que un xiquet d'aix que en este país tinga dret a que vulgui ser analfabeto perquè vulgui ser voluntari, perquè analfabeto és aquella persona que escolta aquestes persones i creu el que diu. Una persona intel·ligent és el que escolta aquestes persones, que jo no prohibís que ho escolten, però que tinguin opció a obrir nous abanicos i veure des d'altres punts de vista que pensen altres persones. I tu ser tan sabut d'elegir quina és la correcta.
Jo crec que això és l'ideal.
O sigui, jo no n'hi ha que prohibir mai res, ni d'això, però que tu sigues tan intel·ligent d'escoltar totes les opinions.
I tindre visió crítica.
Correcte.
Que és el que n'hi ha que fomentar en esta vida. Sí, hi ha molta gent que passa pel teu costat dient qualsevol cosa, però tu eres el teu propi filtro, no?, en certa manera.
I que no tots estem en la posició de la veritat, és dir, tu admires una persona perquè sap, per exemple, no ho sé, de arqueologia, no?, però aquesta persona no té el per què saber de tot.
L'altre dia, bueno, no fa molt, van ser una enquesta de la joventut espanyola Y tú sabes lo tipo que quieres ser de mayor. Tú sabes que un de este mes era ser influencer.
Claro.
O futbolista o influencer. Bueno, el pelotazo puro y duro. Influencer en la nueva época era Félix Rodríguez de la Fuente, el claro. Jacques Cousteau.
Pero ojo, no me es de eso. No més d'això, és a dir, tu quan tenies a una persona famosa i esa persona era famosa per algo en concret, però esa persona després era humana i tenia fallos com tot el món.
Claro.
Jo no volia saber la seva vida, o sea, és que me donava igual en altra cosa. Pues els influencers, ara tu vas a una festa que estan els influencers i està així com com està, que se fa el vídeo i després està més sol, més a soles que la una.
Sí, sí, no? I...
És que no se li arrima a ningú.
No.
De veres,
El Voler Toys tiene el seu canal de YouTube o tiene el seu, no sé, el Slice, ¿no? Que está para la señora María que no mantenga, el Slice es en les redes socials ja apretar un botó para dir que me gusta, ¿no? Eso que gaste més anglicismes.
Total, ens ha fet esclaus, això.
¿Qué?
Ens ha fet esclaus.
Sí, també, mira, és la manera millor dit, ¿eh?
Si començarem a parlar de les coses que mos han esclavitzat, ara estem totes estem totalment esclavitzats per un aparatet planet que quan me dius un mòbil, no tinc ni idea.
Sí, no me dius molt.
I sin embargo, a qualsevol hora, en qualsevol moment, se cola lo que siga dins de la teua vida, eh.
I moratos són, jo almenys me considero tinlo reconec que el mire molt. Però veig a les meves filles i supongo que serà un problema que tenen molts pares avui en dia, és que tu llevas el mòbil i de, bueno, jo crec que pot provocar algun... Procura no tenir escopetes en casa ni res, que te pot provocar una tragèdia familiar, eh?
Jo no sé si heu vist... hi ha un mestre a la classe i té a tots els alumnes... Tots els alumnes callats. I enfoquen al mestre i és que té a tots els mòbils dels alumnes en un martell a la mà esperant al que parli se li carrega el mòbil. O sigui, que és el dia que més ha tenir la classe.
Sí, sí.
Brutal. És que,
però en una fotografia reflectir la realitat. És que jo crec que al final els mestres aniran a bocatxa per això, però per necessitat imperiosa.
I ojo, jo també penso que és una font d'informació bona, eh? També se manegen coses molt bones per ahí.
Però jo crec que el problema també radica en que ho tenim... perquè, claro, jo almenys perquè el mòbil no puc pagar, perquè jo pague la targeta del mòbil, l'aplicació del banc, el no sé què, el no sé quantes, i és que és veritat, si, com ho tinc tot centralitzat ahir,
sí.
Si ho perco, ho perc tot.
Tot. És més, el telèfon, te saps el telèfon, per exemple, d'una persona...
Mon pare i ma mare, ja està, però perquè vaig ser un poc analògic anteriorment i me'l sabia de xicoteta, si no, ja està, no sé ningú més.
I tu te saps el de les dues filles?
Jo encara me'n recordo el fijo de ma casa. Però no me digues el...
Jo també, el del fijo de ma casa.
El telèfon, jo aniré a la policia i mire, jo me dic fulanito, mira per si me pot averiguar. Perquè, vamos, no tinc ni idea.
En fi, abolim l'esclavitud d'això. Estem ben pendents del que ens fa esclaus en este moment.
Sí, sí, que no es precisa anar 300 anys darrere quan anem a peres negres, pobres. Si no, nosaltres també som esclavos. Com diria Bisbal, esclavo de tus besos.
Això també està molt bé, eh? Això també està molt bé. De cada un dels besitos que li avellisquen, el del seu net, el de la seva parella, el de sa tia, el de sa abuela, el de sa mare, no?
Sí, sí, sí.
Això, besevos bes, xiquets, besevos bes.
És lo que mos queda.
Luis.
Bueno, ha sigut un plaer estar amb vosaltres.
Hasta la setmana que ve.
Hasta la setmana que ve.
Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Villarreal tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades, regala Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Bon Nadal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
I ara tenim així en Ràdio Villarreal a el president Víctor Viciedo i vicepresident Pepe Llop de ALIP, de l'Associació de Llauradors Independents Valencians. Recordem que estan baix del paraigües d'UNESPI. Bon dia als dos.
Buenos días, Susana. Como retransmitimos esto, lo compartimos a nivel nacional, pues la vamos a hacer en castellano.
Buenos días.
Cuando hablamos de UNESPI, hablamos de una asociación a nivel nacional que engloba asociaciones, diferentes asociaciones, como son...
Sí, efectivamente, son asociaciones provinciales o regionales de distintos sitios de España, que nos conocimos el día 3 de junio cuando fuimos a cortar la frontera y que decidimos unirnos para tener más peso, ¿no? Y que incluso estamos buscando ya socios europeos, ya que con Francia, con los franceses, coordinamos el corte de la frontera y mantenemos también relación con esa asociación francesa. Entonces, concretamente, en la Comunidad Valenciana, ahora mismo está Sepricas, que también es de Castellón, el sector primario de Castellón. Está Ada Rivera, que es de Valencia, concretamente de la zona del Algemesí, que son damnificados de todo el problema que ha ocurrido allí. Está el Horta Nord, que agricultores del Horta Nord, y nosotros. También están intentando entrar y viendo en juntas si entran o no entran los agricultores independientes de la zona de Utiel-Requena, que en este caso no van a participar en esta manifestación, pero que posiblemente también entren con nosotros.
Acaba de hablar de una manifestación o una concentración que convocarán próximamente, ¿no?
Sí, está convocada ya. Es en Valencia, en el Mercado Central.
Está convocada y comunicada, es decir, que cumple los requisitos legales de cualquier manifestación.
Esta es una de las diferencias con 6F. O sea, nosotros cuando salíamos con 6F, o hacías una comunicación a nivel individual, como hicimos nosotros aquí en Castellón, o te exponías a que efectivamente la policía te desalojara de donde habías estado y te multara, ¿no? Bueno, pues UNESPI ha decidido hacerlo todo lo que haga, comunicado oficialmente para que no haya nunca ninguna denuncia por no hacer las comunicaciones, ¿no? Entonces va a estar comunicada, está comunicada ya, va a ser en el Mercado Central el día 10 de diciembre, que es martes, a las 11 de la mañana, la concentración en lo que es el Mercado Central allí, que pretendemos que sea esta manifestación un reconocimiento, un homenaje a todas las personas damnificadas por la dana, en especial a los agricultores, pero a todo el mundo. Y bueno, también haremos un minuto de silencio. Y voy a decir la diferencia fundamental de esta manifestación con todas las que se van a hacer con esto de la dana. O sea, todo el mundo se está acusando de que tú eres culpable, el otro es culpable, dimisión de Mazón, dimisión de Sánchez, dimisión... Nosotros no vamos a pedir la dimisión de nadie. Lo suyo es que dimitan, yo no digo que no, porque si lo han hecho mal, que dimitan. Pero nosotros no vamos a por las dimisiones, porque eso no arregla absolutamente nada. Nosotros vamos a pedir soluciones, y la solución que pedimos es la derogación de las leyes verdes, que nadie se asuste, destructivas, porque no son leyes verdes reales, son falsas verdes, y que además son destructivas, como hemos podido ver, y que hasta ahora afectaban solamente a la agricultura, ley de restauración de la naturaleza y estrategia nacional de restauración de ríos, entre otras, y que ahora resulta que también matan y que también destruyen. Y por lo tanto, o se derogan estas leyes, porque aquí no va a haber limpieza de barrancos y ríos por ley, no va a haber construcción de obras hidráulicas por ley, y va a haber derribo de obras hidráulicas por ley. Entonces, mientras eso no lo cambiemos, esto va a volver a suceder, va a volver a ocurrir. Y esta es la principal diferencia. Y la gente tiene que hacer una auténtica revolución para que esas leyes climáticas, que le llaman del cambio climático, cambien o se deroguen. Necesitamos una auténtica revolución. Si no, esto volverá a ocurrir. Estamos todos como borreguitos, amancebados, y lo único que pedimos es, oye, mira, esto lo ha hecho mal, Mazón, que dimita y tal. Bueno, pues no hay que conformarse con eso, ¿eh? Yo no digo que no que dimita o que no dimita. Nosotros vamos a por las soluciones y vamos a por esas políticas nefastas que destruyen la agricultura y destruyen también a las poblaciones y a las personas.
Vamos a por las soluciones. Yo dije, creo que fue el lunes pasado,
sí,
una frase que anotasteis. Uh-huh. Hoy voy a decir quién la dijo y de quién es y a quién se la dijo. El arzobispo de Buenos Aires le dijo al presidente de Argentina, a Milei, le dijo que de sabios es buscar las soluciones y de mediocres es buscar culpables. Como ha dicho Víctor, no buscamos dimisiones, no buscamos culpables, porque, entre otras cosas, cada uno sabe de lo que es culpable, ha de asumir su propia responsabilidad, y si no han dimitido es porque no asumen su propia responsabilidad. Ellos sabrán por qué, y pienso que a todos los responsables, la gente que de verdad busque soluciones y no busque culpables, les castigará a cada uno en su momento.
Sí, en este caso, mire, sobre esta ley de la
restauración de la naturaleza
y la de los ríos y barrancos,
sí.
Lo que me han argumentado a mí es que en ningún momento se ha prohibido limpiarla de cañas invasoras.
Bueno, vamos a ver, lo que quieren en cuanto a las cañas invasoras es gestionarlo ellos, ¿no? Pero tú, cuando vas a cortar una caña, no te dejan y te multan si lo haces, ¿eh? O sea que y entonces dices, bueno, ¿y qué tengo que rellenar? ¿Qué tengo que hacer?
Y que es el que controla cuenca hidrográfica del Júcar la que no ha actuado o que no ha limpiado como tocaban los cauces.
Y vamos a ver cómo limpia.
¿Y cómo se limpian un cañar, efectivamente?
No, vamos a ver cómo están limpiándolo. Están limpiando facturando. Es decir, simplemente, como es muy ecologista, colocar una lámina que no deja de ser de plástico, del tipo que sea,
sí,
negra,
sí,
para evitar que nazcan nuevas cañas o que nazca cualquier otra cosa, eso hace dos cosas. Primero, factura. Y estamos hasta el gorro de que todo se arregle con dinero facturando y no con ideas y con trabajo. Pero es que, ¿qué ocurre? Que al cabo de unos años, esas lonas, esos plásticos que han colocado se van a deteriorar.
Sí.
Y tendremos kilómetros y kilómetros y kilómetros de plásticos negros que se habrán roto y que eso no es contaminación. Es decir, estamos luchando contra causas medioambientales,
sí,
con problemas medioambientales de futuro. Somos tan gilipollas, tan tontos, que no vemos que esa solución que se está dando y que se han cubierto kilómetros y kilómetros de laderas de ríos y de barrancos, el río Turia, está arreglándose así. Eso, el día que venga por donde está la Riuá, que vendrá como hemos visto en más de una ocasión, y cada 100 años hay entre 3 y 5 riwaes en esa zona, porque estamos con una orografía que es la que es, con un clima que es el que es y con un Mediterráneo que es el que es. Y entonces no es algo que hayamos inventado y que sea culpa del hombre en los últimos 50 años. Nadie habla de lo que, si pateamos la zona y en vez de meternos como se han preocupado todos de meterse dentro de Catarroja y dentro de Paiporta, que ahí es absolutamente lamentable, y nos vamos río arriba o nos vamos barranco arriba, nos daremos cuenta de que hay infinidad de vehículos que este sábado pasado aún estaban dentro de los barrancos. Los barrancos, prácticamente todos los polígonos industriales de todas las poblaciones están al lado de los barrancos. Yo me pregunto por qué, qué habrán vertido o por qué los habrán colocado ahí. Pero ¿cómo no pensaban que si miramos el Patricova, que para algo se hizo, es decir, el estudio de las zonas inundables, están todos dentro de zonas inundables, como aquí los tenemos? Aquí, si nos vamos a algo más restrictivo aún, como es toda la planificación de zonas inundables del Ministerio, nos encontramos que, por ejemplo, Burriana es 100% inundable. Pero es que, sin salir de aquí, nos vamos al polígono de Alqueríes. Está al lado del río. ¿Cuántas empresas? Pues en la zona que se ha inundado, nos vamos a Loriguilla, y Loriguilla tiene la población, una ocupación de territorio mínima, y si nos vamos al polígono de Loriguilla, que está al lado del barranco del Pollo, pues es como 10 veces la superficie allí. Cuando viene el agua que han intentado canalizar, porque si nos remontamos al siglo XVIII, en ese punto en el que estoy diciendo, allí llegaba el barranco y a partir de ahí laminaba. Laminaba significa que el agua se esparce y en consecuencia va a menos velocidad, y además al ir a menos velocidad, porque tiene menos altura, arrastra mucho menos y es mucho menos peligrosa. Pues el hombre se empeñó en urbanizar todo, se empeñó en canalizarlo todo. Y es cierto que se pueden hacer cálculos, y los técnicos podemos hacer un cálculo y decir, vamos a ver una canalización para ¿cuántos metros cúbicos por segundo? Oiga, calcule los que calcule, que irá mientras esté por debajo de eso. Pero a partir del momento en el que esté por encima de eso, y allí se han hecho cálculos de 200, de 250 metros cúbicos por segundo, y nos hemos ido a 3.000 y pico metros cúbicos por segundo. Entonces, hemos hecho y hemos tirado la culpa, y si entramos en la ley de restauración de la naturaleza, se interviene la agricultura, se interviene la ganadería, se intervienen las zonas verdes de las ciudades, pero no habla de urbanismo por ningún sitio. Y efectivamente, esa agua que antes laminaba y en consecuencia que ocasionaba menos daños, en este momento la hemos intentado canalizar. Si la restauración y las soluciones va a ser a base de intentar decirle al agua por dónde tiene que ir, a base de intentar modificar los cauces de los ríos, lo que podemos asegurar es que más pronto o más tarde volverá a haber lo que ha habido históricamente, que es miles de metros cúbicos por segundo en momentos determinados, y el agua buscará su cauce. Y su cauce nunca lo han determinado las personas. Y llevamos demasiados años intentando decirle al agua por dónde tiene que ir. Hemos de mirar el territorio, hemos de conocer el territorio, nos hemos de poner las botas no solo para limpiar, sino para conocer el territorio también. No se ha de diseñar desde un despacho, me da igual que sea Bruselas, que Madrid, que Valencia. Y además, no estaría de más el preguntar a ese paisano de la España vaciada que sabe si por ese camino se puede apagar un incendio o se va a encontrar con un no vais a volver atrás, que se cuente con la experiencia de la gente que conoce lo que ha ocurrido, porque de verdad, si las soluciones pasan por hacer más urbanismo, por intentar decirle a la naturaleza lo que tiene que hacer, si la restauración de la naturaleza no es ni dejarla hacer lo que le dé la gana, ni decirle lo que tiene que hacer, sino convivir con ella como hemos convivido desde que el mundo es mundo.
De hecho, Pepe,
solo
la ley...
un minuto, la ley de la restauración de la naturaleza pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la Unión Europea.
Incluye, hasta el 2030.
Hasta el 2030.
Y hasta el 2040 otro porcentaje, hasta el 2050
todo.
Incluye restauración de humedales, ríos, bosques, praderas y ecosistemas urbanos y marinos, así como las especies que lo albergan. Esto es lo que dice la ley de la restauración.
Y dice más, te voy a leer el artículo 7. Por eso vamos a leer el artículo 7, que es el que va al quid de la cuestión. El artículo 7 se titula Restauración de la conectividad natural de los ríos y de las funciones naturales de las llanuras aluviales correspondientes. Por eso no quieren limpiar barrancos ni ríos, ¿vale? Esto tiene que quedar todo salvaje. Eso sí, se han dado cuenta de que las cañas son invasivas y dicen, no, vale, las cañas sí, pero vas a poner más vegetación. Y en determinados lugares, en determinados sitios, tiene que estar limpio de vegetación, porque si no el efecto es exactamente el mismo. Yo no digo que no haya que tener biodiversidad en ciertas zonas o en la mayoría de las zonas, pero efectivamente hay otros sitios que son inundables donde tendremos que hacer algo parecido a lo que se ha hecho en el plan norte, el plan sur con el río Turia. Entonces, los Estados miembros elaborarán un inventario de las barreras de conectividad longitudinal y lateral. Fíjate, le llaman barreras a las presas y a los azudes. O sea, no hay más... Me voy a guardar el calificativo. De las aguas superficiales. Y determinarán las barreras, toma con las barreras, que deban eliminarse para contribuir a la consecución de los objetivos de restauración establecidos en el artículo 4 del presente reglamento y del objetivo de restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos en la Unión para que vuelva a ser de flujo libre de aquí a 2030. Y si nos vamos a la ley, a la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, ahí la señora Teresa Rivera, de esos 25.000, se ha cogido 3.000 kilómetros de ríos y ambos documentos hablan de la necesidad de restaurar las zonas fluviales y las llanuras aluviales. Es decir, no se puede tocar nada cuando resulta que el hombre forma parte de esa naturaleza, ha gestionado la naturaleza y el hombre es necesario para que la naturaleza no sea una cosa salvaje, que si hay incendios sean inapagables y si hay inundaciones pues se produzca lo bestia, ¿no?
Víctor, no se puede tocar nada, no es cierto. Se puede tocar lo que ellos quieran. Es decir, en esas zonas en donde no puede haber agricultura ni ganadería, sí que puede haber renovables.
Sí, efectivamente, por
sí,
ley
sí
también.
Sí que puedes poner...
La ley de resto, porque son un bien de interés común.
Sí que puedes poner hormigón, sí que puedes poner hierros, sí que puedes poner elementos absolutamente contaminantes. Es decir, no estamos hablando de salvar a la agricultura, estamos hablando de que la sociedad está en peligro. ¿Por qué? Porque estamos... destinando unos recursos no a cuidar de las personas, sino para mayor gloria de la clase política. Estamos hablando de un gasto absolutamente impresionante porque para el plan de energía y clima en la década del 2021 al 2030 para luchar contra el cambio climático que producimos la agricultura y la ganadería, porque aquí Benidorm no contamina, ni Madrid no contamina, ni las carreteras y todo lo que se ha hecho mal, yo no digo que no se hagan, sino que se ha hecho mal, no son barreras para el paso del agua, porque la misma el mismo Plan Sur de Valencia, la V31, la CV31, ha sido una barrera que ha impedido que el agua del barranco de la Saleta y del Pollo se haya ido también hacia Valencia. Ha ido todo hacia los pueblos donde ha ido. ¿Por qué? Porque allí había una barrera. Pero a mí me gustaría que nos dijeran los medios públicos. ¿Cuál era? El caudal que llevaba el nuevo cauce del Turia, a pesar de que la cuenca del Turia no ha sido la que tenía los 600 litros como cayeron en Turís, sino algo menos, los metros cúbicos que ya llevaba. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera conectado como querían hacer el barranco de la Saleta con el río Turia? Primero, que en esa conexión, si te viene mucho caudal a mucha velocidad por el Turia, probablemente hubiera desaguado poco. Pero si llega a desaguar, si sumamos los metros cúbicos, que no los voy a decir, que iban por el cauce del Nuevo Turia, le sumamos los metros cúbicos que venían por el barranco de la Saleta, probablemente el casco urbano del resto de Valencia hubiera sufrido lo que han sufrido todos estos. Es decir, que la naturaleza es como es. Y estamos intentando desde los despachos el dominar a la naturaleza.
Y, sí, Pepe, pero
y además solo buscamos culpables y hemos señalado que los culpables son el sector primario. Cuando el sector primario quiere tanto la naturaleza que vive de ella.
Bueno, Pepe, pero una cosa, te has ido desviando. Estabas hablando del plan de energía y clima para el periodo 2021-2030, que, escuchad, 235.000 millones de euros. Repito, 235.000 millones de euros. Es verdad que es para 9 años, pero es una barbaridad. Sí. Y todo para evitar el cambio climático. Un cambio climático que quiero que veáis en la nuestra agricultura de esta semana, porque lo desmonto matemáticamente. Matemáticamente desmonto que no existe que el CO2 antropogénico sea culpable del cambio climático, entre otras cosas, porque el CO2 antropogénico, el CO2 humano, representa en la atmósfera 12 partículas por millón. 12 partículas por millón. Todo lo que emite el ser humano, son cálculos matemáticos, lo demuestro allí, 12 partículas por millón, todo el CO2 humano que sube a la atmósfera. El CO2, el CO2 en la atmósfera es 400 partículas por millón. Solamente 12 son del ser humano, pero España es un 0,038 partículas por millón. Es decir, que por mucho que nosotros dejemos de enviar CO2 a la atmósfera, sí, seguirá siendo 400 partículas por millón. No va a afectar absolutamente en nada. Entonces, si no va a afectar absolutamente en nada, ¿por qué sembrar y alicatar todo el término de España con placas solares? ¿Por qué dedicar 235.000 millones de euros cuando hacen falta para que esas presas sean seguras? Porque hemos visto que la presa de la Forata no estaba segura. ¿Por qué no hacen mantenimiento de las presas existentes? ¿Y por qué no hacen presas nuevas como la de Cheste?
Y lo diría de otra forma. ¿Por qué de esos 235.000 millones se destinan el Ministerio de Transición Ecológica 2.500 millones anuales para derruir presas azudes? Y además, ¿por qué desde el gobierno español estamos financiando al gobierno marroquí para que ellos construyan presas para iniciar nuevos regadíos? A mí que me lo expliquen.
Y hay otra noticia. FECOREVA ha denunciado que 2 euros son el gasto, perdón, de cada 10 solamente se gastan 2 euros en infraestructuras del tema de presas y azudes y demás. Solamente se están gastando 2 de cada 10. Se están perdiendo 300.000 euros anuales. Y desde luego, sí, es una noticia, si quieres te la paso, denuncian la Federación de Regantes, de Comunidad de Regantes,
sí,
el hecho de que no se están gastando los dineros que están presupuestados para el tema de infraestructuras de riego.
En este caso, la protesta de los agricultores contra esta ley es porque les exigen a ustedes que reduzcan un impacto ambiental y que aumenten la producción de alimentos.
Bueno, desde luego no va a aumentar la producción de alimentos con
pero
todo
se lo
este
exigen.
Impacto. Sí, 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 nos lo exigen.
Porque si no, si ustedes no producen suficiente, viene de países terceros.
Claro.
También.
Pero nos obligan no solo a cultivar con dificultad, sino a reducir la superficie cultivada, porque hay que restaurar la naturaleza.
Y todo esto no olvidemos que viene del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, y que existen dos informes, uno de la USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y otro de un órgano científico de la Unión Europea, concretamente es un órgano científico de la Comisión Europea, que denuncian que si se ponían en marcha las restricciones del Pacto Verde Europeo, los agricultores europeos iban a abandonar en un 20% sus tierras, sus propiedades, y que esa cantidad vendría contaminando mucho más desde terceros países, desde países donde no se respeta en absoluto el medio ambiente. Y por lo tanto, se iba a perjudicar a la agricultura y se iba a perjudicar al medio ambiente. Y eso es un informe del Centro Común de Investigación, órgano científico de la Unión Europea, que lo tengo yo en mis manos, en mi ordenador lo tengo. Y no se ha hecho caso a ese informe y estamos aplicando un pacto verde europeo que contamina más y que destruye la agricultura.
¿Es cierto que ya no tienen subvención para combustible ustedes, los agricultores?
El gasóleo agrícola sigue estando subvencionado.
Sigue estando subvencionado.
Hay una diferencia de precio. Lo que pasa es que, como ha ocurrido en general, ha subido, pero... Digamos,
¿de qué se quejan más? ¿De la falta de subvención, a lo mejor, en
No, vamos a ver.
Nosotros nunca
hemos hablado de subvenciones y nunca queremos subvenciones. Creemos que
del no permitirles usar los fitosanitarios que venían utilizando.
Sí, nos quejamos de las políticas equivocadas.
Entre ellas esa que acabas de nombrar.
Políticas equivocadas que conducen a nada. Conducen a eliminar el sector primario, a depender de las corporaciones agroalimentarias que han invertido con dinero de la Unión Europea, han invertido en esos terceros países. No vamos contra los terceros países, ojalá fueran bien esos terceros países, pero es que los fondos de inversión que han ido a invertir en esos terceros países no les sacan de la miseria, les introducen aún más en la miseria.
Y en la explotación laboral.
Sí, en este caso ellos no tendrán ley de restauración de la naturaleza.
No, por supuesto que no, con lo cual las cláusulas espejo son imposibles. O sea, ¿cómo le vas a imponer tú a un país que los salarios sean de esta manera, que le impongas unas leyes climáticas que además no tienen fundamento alguno? Porque ellos te dicen, no, dicen los científicos, no, los científicos no dicen eso, ¿eh? Los científicos a sueldo de la administración sí, la EMET sí. Y el panel intergubernamental del cambio climático, hecho a propósito para decirnos que el CO2 antropogénico es el culpable, también. Pero cualquier científico te dirá que el CO2 antropogénico es algo muy pequeño y que no afecta para nada al cambio climático. Que hay muchísimas más cosas que afectan a un cambio climático.
Y recalco que el panel intergubernamental del cambio climático, dependiente de
la ONU,
tiene su financiación básica y fundamentalmente privada. Es decir, que las conclusiones de estos organismos no son conclusiones independientes. Lo que pasa es que yo ayer me quedé muy, muy, muy disgustado porque la que nos viene es gorda. Nos ha venido una muy gorda y hay una muy cierta preocupación porque las personas... Muchas personas están sufriendo. Y ayer hubo, de los dos principales partidos políticos, un congreso y una reunión de alcaldes o no sé qué.
Sí, sí, no, estuvieron los dos partidos ocupados.
Y el planteamiento de Sánchez era: vamos a ganar las elecciones municipales autonómicas y vamos a seguir mandando. Esa es su preocupación. Y los otros decían exactamente lo mismo. Vamos a dejar que se queme, aunque... Y eso lo digo yo.
El señor Feijóo está hablando.
El señor Feijóo. Vamos a decir, vamos a dejar que se queme el señor Sánchez Yo añado, aunque la población esté padeciendo, para que la población se dé cuenta de lo malo que es, oiga, malos son ustedes que no piensan en la población, que no piensan en las personas, y lo único que están pensando es, a ver, quítate tú porque me pongo yo.
Yo con respecto a lo que nosotros pedimos, y pedimos subvenciones, tal, nunca pediremos limosnas, ni parches, ni humo. Nosotros vamos a cambios de políticas, esas políticas de falso verde y esos acuerdos comerciales que violan la preferencia comunitaria, un principio básico de la Unión Europea que no se ha convertido en ley y por eso lo están pisoteando y maltratando. Y por eso, entre las cosillas que nosotros queremos eliminar es esa reducción del 50% de los fitosanitarios que en el caso español ya se ha alcanzado, pero que en cambio en nuestro ministro, por un plan de acción nacional de uso sostenible de los fitosanitarios, pretende seguir prohibiendo. Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar prohibiendo por la política cuando hay un organismo científico, que es la EFSA, que está aprobándolos después de ver que no hay ningún riesgo ni para la salud de las personas, ni el medio ambiente, ni los animales, ni nada? Pretendemos también el evitar que se reduzca el uso de fertilizantes en un 20%, porque eso provocaría una disminución de la rentabilidad. Ojo que los agricultores están en el sofá sentados, no van a venir a esta manifestación, y es fundamental que estas leyes las tumbemos, porque es nuestro fin, la finalidad nuestra, porque nos van a comer las plagas y porque no vamos a rentabilizar suficiente nuestra producción, vienen con estas leyes.
Si la planta no come, la planta no produce.
Efectivamente. Reducir en un 50% el uso de antimicrobianos y antibióticos para los animales. Ojo a los ganaderos que están en jaque mate, porque a ellos les están viniendo muchas enfermedades de fuera debido a las importaciones y en cambio no pueden curar sus animales cuando ellos ya, cuando entregaban la carne y la leche, la entregaban libre de antibióticos. Si ya la entregan libres de antibióticos, ¿por qué narices les quieres quitar el 50% de las medicinas? Una PAC de los ecorregímenes, limitaciones absurdas que nos imponen a los agricultores y nos elevan nuestro coste de producción. Un cuaderno digital para controlarnos todo en un mundo rural que no tiene internet y que además la tecnología no es lo nuestro. Luego, en Europa se va a seguir los mismos pasos que hasta ahora y Ursula von der Leyen habló del diálogo estratégico para la agricultura de la Unión Europea para seguir dando vueltas de tuerca a este garrote vil que suponen las políticas verdes para nosotros. La ley de bienestar animal. La ley de bienestar animal está afectando tanto a ganaderos como a agricultores, a los ganadores por temas antieconómicos en cuanto a espacio de sus animales y también en cuanto a esa propagación de enfermedades, y a los agricultores porque nos destruyen la fauna salvaje, las infraestructuras de riego y también las cosechas. La especial protección del lobo, que está haciendo que el lobo se expanda desde el norte a toda España y que al final va a terminar con toda la ganadería extensiva en nuestro país.
¿Qué es lo que dicen que quieren proteger?
La injustificada instalación de megaplantas de energía renovable en territorios agrícolas. Porque es que, claro, nosotros tenemos el agua, nosotros tenemos cerca las instalaciones eléctricas, en fin, lo que les viene bien a ellos es ponerlo donde hay árboles. Y tú me dirás lo sostenible que es ponerla donde hay árboles. Y así un montón de leyes absurdas, verdes, de falso verde, que están imponiendo todos estos por ideología, por
dogmas. Usted ha hablado de agriculturas y de ganaderos.
Sí, sí, por supuesto.
La última noticia es que Bruselas plantea una reducción del 79% de los días de pesca, lo que significa que la flota de arrastre solo podrá salir a faenar de 20 a 28 días en todo el 2025.
Claro.
Esa es otra. La pesca también está sufriendo mucho. Lo que pasa
de 20 a 28 días en todo el 2025. Uh-huh.
Susana.
¿Usted sabe lo que estoy diciendo?
Sí, que te prohíben trabajar.
Un barco
es insostenible así.
De 20 a 28 días en todo un año.
Sí, sí, sí. Un barco no puede mantenerse. O sea, si solamente va a trabajar esa cantidad de días. Y además tienen un problema muy grave con el tema de la alga asiática, por ejemplo.
Me lo acaban de mandar. Oyéndolos y me lo acaban de mandar. Es la flota de arrastre del Mediterráneo. Hasta ahora tenía una media de 1,30 días al año. podían salir a faenar entre 20 y 28 días al año, un golpe mortal que no podrá soportar las 23 embarcaciones, bueno, en este caso, en la actualidad, en Tarragona, lo manda, claro, lo está mandando alguien que vive allí, pero sí, sí. Está plan de 20 a 28 días
y yo quiero añadir algo al respecto de la pesca, porque efectivamente nosotros no solemos hablar de pesca, en primer lugar porque no entendemos, pero en segundo lugar porque las cofradías los tienen atenazados. Las cofradías forman parte de la administración del Estado y mientras ellos estén atados por las cofradías no van a ningún sitio, tienen que ser libres como nosotros y luchar por sus intereses de forma libre. Y mientras no lo consigan, de momento yo conozco FENAPA, Federación Nacional de Pesca Artesanal, que sí están libres y sí, digamos que trabajan para defender a la pesca desde el desinterés. Pero mientras estén atenazados por las cofradías no les permiten participar en todas las manifestaciones del sector primario que nosotros hemos organizado aquí en Castellón.
¿Y a quién? ¿Y a quién beneficia eso?
Lo que me dice es, cuando recibimos la propuesta pensábamos que se trataba de una broma de mal gusto. ¿Qué empresa puede ganarse la vida trabajando menos de un mes al año?
La que se puede ir a otra parte del mundo, la que puede desarrollar una piscifactoría para que comamos lo que estamos comiendo nuestros lineales, mal y caro.
Ojo con el tema...
Y eso... No afecta a la agricultura.
Y el bienestar animal no llega a las piscifactorías, ¿eh? O sea que allí están los peces amontonados, en fin, es que habría que ver cómo funciona una piscifactoría.
¿Y cómo se alimentan?
¿Y cómo se alimentan y qué es lo que comemos, con las piscifactorías? Entonces, pues bueno, pues la gente eso...
Es que, fíjese, ojo, estaban ustedes hablando de la situación que tienen y me estaban mandando un mensaje diciendo, ojo, que no vamos a poder trabajar más que un mes en todo el año.
Sí. Así es imposible mantener una embarcación. Imposible.
¿Cómo es imposible mantener una
explotación? O una tripulación. ¿Cómo mantienes la tripulación?
¿Aquí?
Lo que yo no sé es si un barco arrastrero se puede convertir en otro tipo de empresa. Es decir, ¿puede ser un barco arrastrero o un barco de otra para pescar de otra manera? No lo sé, lo desconozco, ¿eh? Es como aquí cuando dicen una parcela dedicada a la citricultura podría dedicarse a otro tipo de plantación.
Puede dedicarse, pero el resumen a esa pregunta y a todo nos la dio Henry Kissinger en 1973. Quien domina la alimentación dominará las personas. Entonces, estamos diciendo a la sociedad, no estamos tratando de salvar la agricultura o el sector primario. Estamos intentando decir que la sociedad, que todos los que nos están escuchando trabajen donde trabajen, hagan lo que hagan y se dediquen a lo que se dediquen, están en manos de cuatro que van a hacer de nosotros lo que a ellos les dé la gana, porque nos darán de comer lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y el precio que ellos quieran. Y da la puñetera casualidad de que tenemos un vicio, y es comer todos los días. Y como necesitamos comer todos los días, tendremos que decir sí, señor, y para darnos comida a lo mejor nos exigirán no darnos otras cosas o cerrarnos por otras. Y entonces lo que estamos es invitando a toda la sociedad a que el día 10 se acerque a Valencia.
Vamos a la manifestación.
El día 10 se acerque a Valencia, que estemos allí en el mercado central y no ha sido... casualidad, es que el mercado central es, digamos, un sitio carismático de abastecimiento de alimentos.
Claro, el distribuidor.